Está en línea el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, el señor Miguel Verón. Miguelito, buen día, gracias por atendernos. Rubén Martínez te saluda.
Rubén, buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien.
Saludo a toda tu audiencia.
Bueno, sorprendido por este comunicado y naturalmente queriendo informarle a la gente que por allí, sorpresivamente, por ahí se acercaba a la cooperativa o tiene que salir para la cooperativa y no hay atención. Y queremos saber cuál es, más allá que el comunicado explica que hay una cuestión sindical y una cuestión del personal, queremos saber cómo se llegó a esto.
Sí, Rubén. Bueno, te comento y arranco un poco de atrás. En realidad, el día martes estábamos en la cooperativa reunido con el gerente, con Marcelo Raffone, y bueno, se presentó el delegado gremial Matías Piñatelli, diciéndonos que tenía un mensaje vía WhatsApp del sindicato de Mercedes, en el cual decían que tenían que retirarse de las tareas, de no trabajar. Y en realidad no recibimos ninguna otra comunicación formal más que esa, expresando eso, y el argumento que tenían era que la cooperativa de electricidad no estaba respetando el protocolo del DNU 297 de allá de marzo, del 20 de marzo. Bueno, cuestión que no es válida, porque se ha respetado a rajatabla, porque se licenció, o sea, el gerente le pidió al médico laboral que extendiera un listado del personal en riesgo, el cual se licenció inmediatamente. El personal también que tiene 60 o más años de edad también se licenció y se mandó a la casa para mantener en reserva personal, o sea, cumpliendo, como dice el decreto, con las tareas esenciales y con la guardia mínima para seguir funcionando. Aparece esto ahora, la verdad que esto es una cuestión, hay otro reclamo encubierto en esto, que es de origen salarial. Ahí están negociando a nivel nacional algún bono, eso, pero no blanquean cuál es la situación. Entonces lo convierten en este tema que está totalmente fuera de lugar, porque las condiciones, la cooperativa creo que fue pionera en la localidad por los cuidados, porque se colocaron sillas en la vereda, se entra de a uno,
recuerdo.
Por la puerta del frente y salen por la playa de estacionamiento. Así que bueno, en ese contexto se cumplió con todo. Es más, se informó todo el protocolo al todo el personal que firmó y se le comunicó al sindicato por allá por abril y no hubo ninguna objeción de parte del sindicato. Así que lo del protocolo es un escudo para hacer algún reclamo y ejercer alguna fuerza para conseguir algún acuerdo salarial, algún bono, que, bueno, perfecto, porque toda la vida hubo negociaciones entre el empleado y el empleador y en buena hora que lleguen y pueda funcionar. Pero bueno,
lo que pasa, Miguel, que siempre digo que cuando hablamos de la cooperativa cambia el tenor de la entrevista, porque somos todos socios y por lo tanto dueños de un pedacito de la cooperativa. La manera que vos lo contás, Miguel, vienen de pronto y te dicen que recibieron un comunicado por WhatsApp que tienen que dejar de trabajar. Digo, al socio cero respeto. Porque está los principios más básicos gremiales dicen que las medidas de fuerza deben ser anunciadas con antelación, creo que establecen 48 horas de antelación, y acá de pronto sé que estuvieron trabajando, creo que ayer hicieron alguna forma un poco reducida o de atender el personal jerárquico, pero es como que abandonaron el lugar de laburo.
Sí, exactamente, fue algo, mira, el antenoche, hoy es jueves, el miércoles, el martes a la noche, tuvimos una reunión en la cual participó el gerente, el asesor legal, Lucas Lescano, Enrique Recinto, que es secretario, y yo, y por parte del personal, bueno, delegados gremiales y unos cuantos de los trabajadores, ¿viste? Pero te digo la verdad, fue un diálogo tranquilo, abierto, tratando de acercar posiciones, y la verdad que lo que le propusimos era que, aunque sea, nos liberaran dos o tres de los empleados esenciales para cobrar, para seguir funcionando la ventanilla, que es donde recaudamos y donde encaramos los compromisos, entre ellos lo de sueldo, ¿no?
Sí.
Así que bueno, quedaron que iban a averiguar a Mercedes, a la mañana ayer me comuniqué con Matías por un grupo de WhatsApp, que lo está en conocimiento de todo el personal, que le habían dicho que no, que no era posible, que iban a todos a mantener la postura de no ir a trabajar. Bueno, le dije, mirá, por favor Matías, pensalo, a ver si podemos colaborar, llegar a un acuerdo. Bueno, y en ese contexto, yo remarqué, ya lo había hecho en la reunión de la noche anterior, que en el contexto que tiene el pueblo, en el cual se está flexibilizando toda la actividad comercial, donde están llegando a flexibilizarse las salidas saludables, donde el comercio está mal, económicamente estamos mal, todo el comercio está mal, donde tenemos algo que los rancheros nos tenemos que sentir orgullosos, que fue la primera oficina de ANSES del país, que se abrió la atención al público en rancho por estar todo bien con el tema de la pandemia. Y justamente le digo, nosotros muchachos, ¿vamos a cerrar la cooperativa? ¿No vamos a atender? ¿Qué le vamos a decir a los socios? Es increíble esto, ¿viste? La verdad, a mí me sorprende, Rubén, porque la verdad que hay que pensarla las cosas. Le digo, de acá, yo quiero remarcar que uno es un socio que está desempeñando un cargo legítimamente conseguido en una asamblea,
sí,
y que voy a estar un año, dos años, tres años, pero la fuente de trabajo es de ellos y que además hay que ser respetuoso con los dueños de la cooperativa, que son los socios y los usuarios. Así que bueno, en este contexto creí que habían entendido. Ayer a la tarde estuvimos reunidos, después de esto, con Lucas, Rafone y Enrique, y habló Lucas dos veces, habló con el secretario general de Luz y Fuerza de Mercedes, le explicamos, le suplicó, la verdad, porque estamos al día con todo. Este mes se pagó el 28, 29 los sueldos, se están disipando la VAE, le estamos pagando a los proveedores locales principalmente para no seguir resintiendo la actividad comercial del pueblo. O sea, la cooperativa está haciendo un esfuerzo muy grande. Al único que no le estamos pagando, porque realmente la recaudación se cayó de a pedazos,
es a Camesa.
Con Camesa estamos tratando de negociar, algo que la verdad a mí me cae mal y no quería hacerlo, pero bueno, dadas las circunstancias, negociar un pago en cuotas, porque veníamos cumpliendo, pero puntualmente, pero después de lo que pasó con el tema de la pandemia, se cayó, te repito, la recaudación y el funcionamiento contable también se resintió y no pudimos cumplir con eso. Pero bueno, si terminamos de cerrando la atención al público, la caja, el panorama para adelante, y no hay fecha, no hay una fecha determinada, ¿viste? Así que esa es la realidad, una triste realidad, lamentable realidad. Está mostrando, a ver, que hoy por hoy, bueno, ayer vos lo dijiste, trabajó con personal que no es de caja, se mandó, por ejemplo, se le pidió y fue la contadora Andrea Liceche, que es de Chascomús, que viene a trabajar acá hace tiempo, y fue y atendió la ventanilla en Villanueva. La verdad que Andrea, hay un sector del personal con muy buena predisposición a trabajar, y hay otro que también quiere trabajar, pero no los dejan, porque yo hablé con alguno y dice, no, pero
Miguel, a mí lo que me llama la atención es que el argumento, por no decir la excusa, el argumento es extemporáneo, es fuera de tiempo. Están totalmente pidiendo que se aplique una medida de marzo que ya se modificó y ya dejó de tener vigencia.
Nosotros estamos ahora con esa postura a 75, 77 días del primer decreto, recién ahora se pretende aplicar esto, es un disparate.
No, pero que ya carece de vigencia porque con la misma validez de que se conformó el decreto, con la misma validez, luego fue reformado, porque las modificaciones posteriores con las flexibilizaciones, como bien decís vos, van dejando atrás la medida anterior.
Tal cual.
Es increíble, esto es como pretender no sé, manejarse con una ley que ha sido derogada y modificada, ya no está más.
Bueno, pero viste, o sea, ante la realidad, Rubén, que te dicen, no venimos a trabajar, ¿qué hacemos? ¿La podemos poner un robot en la cabeza y llevar a la gente a trabajar? Bueno, esta tarde tenemos una reunión con el asesor legal y veremos determinar cuáles son los empleados imprescindibles y se les notificará que tienen que venir a trabajar y si no, bueno, no sé los pasos legales cuáles son, ¿viste?
¿Y qué comunicación han tenido, qué otra comunicación han tenido ustedes más allá de la verbal de los delegados de aquí, de Piriatel y demás, desde el sindicato?
Ninguna, ninguna.
¿Y no corresponde? Pregunto porque no, no sé, ¿no corresponde que haya una notificación fehaciente?
Tiene que presentar una notificación, certificación, resolución, o como le quiera llamar, en el cual el sindicato esté convocando un paro. Lo que pasa es que te digo, no están con una excusa acá de algo que no se puede defender, es indefendible a esta altura, pero hay por debajo hay otra cuestión que es el reclamo salarial.
Bueno, está bien, pero bueno, pero que hagan el reclamo salarial que implica una negociación, no se arranca con la medida de fuerza. El único país en el mundo que empieza por la medida de fuerza y después empieza a negociar es la Argentina. La medida de fuerza es el último paso, la última instancia, cuando no queda absolutamente otro recurso por implementar.
Además, Rubén, yo lo que quiero remarcar, lo dije ayer, porque lo charlé en la reunión con los muchachos la noche antes arriba, en la sala de sesiones. Ayer lo puse en el grupo de WhatsApp, hay un audio que estaría dispuesto a pasártelo.
Pásamelo, sí.
Que tenemos que considerar, además de todo, en el ambiente, en el ámbito que nos estamos moviendo, donde hay gente que hace meses no trabaja, donde hay comercios que hace meses no pueden abrir, donde hay gente que no tiene para comer, y acá estamos cobrando al día, se está pagando todo al día, donde tenés empresas prestadoras de servicios como Camusi, que te abre un día por semana si es que está abriendo, como Telefónica, que no tiene atención al público, como uh-huh. Cablevisión, uh-huh. como... O sea, en este contexto, tener una empresa a nivel local que tiene 33 empleados más contador, abogado, asesor técnico, técnico en seguridad y higiene, médico laboral, o sea, es una fuente de trabajo muy importante. Esto es del siglo pasado, no existe más, vos lo sabés y todos lo sabemos, que una fuente de trabajo de este tipo no hay en todos lados.
No.
Hoy cualquiera, si no vamos al parque industrial y vamos a ver qué empresa hay con esa cantidad de personal y que cobran las condiciones que cobran.
Ninguna.
Pero repito, esto no es general de todo el personal. Sería injusto decir, no voy a dar nombres ni de un lado ni de otro. Sería injusto decir todo. No. Hay gente que está predispuesta, hay gente que ha llamado por teléfono, mirá, yo la verdad quiero ir a trabajar a mí, esto me parece un disparate, yo con esto no estoy de acuerdo. Es más, las cooperativas de Monte, de Las Flores, de Castelli, de Lezama, están laburando normalmente.
Y pertenecen a la misma...
Y hay de FASE y hay de FEDECOBA.
Ajá.
Algunos están con FASE y otros están con FEDECOBA. Es una pelea que tienen a nivel superior, digamos, u otros niveles, y estamos acá al medio nosotros, ellos como afiliados y nosotros como administradores de esto, representantes de los socios. Yo soy un socio que estoy a cargo de la presidencia y tengo un medidor, un primer medidor a nombre mío, tiene más de 40 años. Entonces fíjate si tengo derecho a estar en este lugar. Y fui elegido en una asamblea, bueno, como todos los muchachos.
En la asamblea más democrática y más convocante de muchas décadas.
Bueno, así que en ese contexto estamos, yo acudimos y hay testigos, los mismos muchachos te pueden decir, este fue el tema, pedimos aunque sea dos o tres para habilitar la caja y demás funciones, lo demás lo vamos viendo. Es una situación que yo creo que se tiene que resolver pronto, ojalá. Porque no puede ser, la sociedad se va a poner muy mal y con razón, el socio se va a poner muy mal y con razón. Así que bueno, estamos en eso, Rubén, no es una situación favorable para la cooperativa principalmente, ¿no? Porque hay que cumplir con todos los compromisos, que son muchos. Si dejamos de recaudar, ¿cómo seguimos funcionando? Ayer viajé a La Plata por una cuestión familiar y cuando volvía, me sonaba el teléfono allá, contestaba, bla, bla, bla. Cuando venía, entraba acá al pueblo, veo el frigorífico en la puerta, había 40 autos. ¿Está todo el mundo laburando?
Sí.
Está todo el mundo laburando. Yo ahora anduve en el pueblo, que tuve que ir a hacer un par de trámites. Está todo el mundo trabajando con los cuidados de barbijo, de distancias, de todo. Está todo el mundo laburando. ¿Qué vamos a decir? Pero, ¿viste? No lo entendés, ¿viste? Vos decís, alguien dice, a mí jamás se me hubiera plantado en el correo que laburé toda la vida, ustedes saben. Decirle, no, mañana voy a laburar. No, ¿y por qué no? Y porque no, pará, hay leyes laborales, hay cosas que hay que cumplir, ¿viste? Pero bueno, hay que hablar claro. Yo te agradezco que me hayas llamado. El comunicado fue lo que están viendo todos, que está llegando a todos lados. Y así que bueno, con la tranquilidad de estar haciendo las cosas como corresponde. Yo creo que acá hay costumbres y hay modos o formas que vienen de tiempo atrás, conductas, que por ahí hay que reverlas.
¿Sabés qué estoy pensando, Miguel? Nosotros estamos pasando, y te pido ponerme otro track, estamos pasando el reconocimiento de que muchos famosos, mediáticos, artistas, sí, deportistas, le han brindado a los voluntarios desinfectadores de ranchos que trabajan todos los días de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, aportando un servicio que no sabemos, no interesa qué grado de afectación tiene contra el virus, pero que es un ejemplo de sacrificio, de desinterés. Y lo comparo una cosa, a ver, ¿tenés algún reconocimiento más? Ponelo para mandarlo al aire.
Hola, ¿cómo están? Soy Pachu, quiero mandarles un gran abrazo a todos los desinfectadores de ranchos, y a todo el pueblo de ranchos y estos bomberos voluntarios que están haciendo una tarea maravillosa. Así que cuídense y aguante ranchos y los desinfectadores, sigan con su labor.
Bueno, vamos a tener que mandar a los mismos muchachos, a Pachu, a la Salgueiro, qué sé yo, mandarle a decir que la otra cara de la moneda. Así lo armamos otro video y lo pasamos por todos lados diciendo a los muchachos de la cooperativa, ahora se acordaron de un DNU de marzo y vinieron de la noche a la mañana y dijeron, no vamos, no trabajamos.
No, esperemos que no sea necesario. Yo te digo la verdad, hay mucha gente con muy buena predisposición a trabajar en la cooperativa, que la verdad, por eso lo aclaré y lo vuelvo a aclarar, sería injusto que esto involucre a todo el personal.
No, pero el resultado final, el resultado final, Miguel,
¿cómo?
Que el resultado final es que se imponen los que no quieren trabajar.
Sí, es cierto.
Yo no quiero caer en la Biblia, pero dice, por tus resultados te reconocerán. Lo que en definitiva ocurre es que la cooperativa no está trabajando y los socios, que son los verdaderos dueños de la cooperativa y los que le pagan el salario y los que le pagan toda esta gente, no tienen cooperativa porque como decís vos, qué sé yo, no sé por qué, porque está trabajando todo el mundo.
Una cuestión de encolumnarse, de obediencia de vida hacia el sindicato, continúan en esa postura, que es lamentable porque la que paga las consecuencias es el socio y la cooperativa. Ya te digo, acá los costos son altísimos, el mantenimiento es muy alto, no es una pavada mantener la cooperativa, es casi no, la segunda institución después del municipio o el segundo presupuesto de la localidad. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con esto, muy cuidadosos. Así que bueno, yo creo que esto va a tener una resolución rápida, yo espero que tenga una resolución rápida. Acá no va a haber ni vencedores ni vencidos, simplemente poner un poco de paño frío como para que digan, bueno, tenemos que volver a laburar. El personal, mirá, Rubén, están las guardias aseguradas. O sea que personal que no se necesita les dice, quédate en tu casa, como hacen en otras reparticiones, como hace el Banco Provincia, por ejemplo, que los está turnando semana y semana,
claro,
para tener personal de reserva por si se presenta algún caso de coronavirus,
sí,
tenerlo de reserva para seguir continuando con la prestación de servicio. O sea, todo, el de riesgo está en la casa. Ayer me llamó un empleado que está en la casa desde el principio, que es personal de riesgo, ofreciéndose a venir a trabajar. Digo, no se puede, sos personal de riesgo, no hay forma. Pero vos fijate hasta qué punto llega ese sentido de pertenencia hacia la cooperativa, y tener, o sea, la fuente de trabajo donde a fin de mes tenés la plata para llevar a tu casa y mantener
casi,
a la familia.
¿Viste? Casi una bendición hoy en día. Miguelito, gracias. Haceme llegar el audio ese, si te parece. Y bueno. Y nos mantenemos en contacto, ojalá todo se supere, pero...
Yo creo que sí.
Sí, pero lo decimos por un lado como un deseo y me parece que tenemos derecho a más de un deseo, ¿eh? A pedir que se reflexione, ¿eh? Estamos todos trabajando como decís vos. Yo también ya estoy en la franja de personal de riesgo y demás, y estoy acá, ¿sabes para qué? Podría quedarme tranquilamente en mi casa y demás, pero siento que estas cosas hay que informarlas, hay que servir a la comunidad. No, como nunca, mirá, los medios de difusión tenemos que estar en la línea de lucha, y entonces tenemos también derecho a decir por ahí, viejo, esto lo hacemos entre todos o nos cree.
En algún punto, y te digo esto, con esta idas y vueltas de mensajes, o sea, yo muchas cosas, te digo, me choco con una realidad distinta a la que yo me he manejado durante años en un lugar como el Correo, y se digo, este es el mundo al revés, donde un empleado viene y te dice qué es lo que tenés que hacer. Ayer, por ejemplo, nos dijeron, dice, no, porque puede ir a cobrar a la caja, puede ir el secretario, el tesorero, el presidente, tenés personal que no está afiliado al sindicato, está de vacaciones, cortale las vacaciones y te da el personal a trabajar. O sea, está bien, vamos paso por paso. Vos me decís que no vas a venir a trabajar porque tenés un tema que considerás que es válido, punto. De esa raya para acá, deja que la administro yo la cooperativa. No me venga a decir lo que tengo que hacer.
Me estoy riendo, Miguel, ¿sabes por qué? Porque por otra cuestión, anoche, hoy estamos cerrando la edición de Tiempo de Ranchos, que ahora sale los viernes por esta cuestión de que los domingos los kioscos están cerrados y demás, entonces salimos un día antes. Y anoche me puse a trabajar en el editorial del semanario, y creo que el título es Argentina es el país del colmo, o el colmo de los colmos, algo así. Me estaba riendo, porque si hubiera tenido esto lo hubiera agregado en el editorial, porque todo en la Argentina es aquello que nuestros viejos decían.
Uno ya tiene sus años.
¿Viste cuando decían nuestros viejos? Decían, es el colmo que nos pase esto. Y otro decía, es el colmo de los colmos. Bueno, esta es la Argentina.
Por ejemplo, nos han reprochado que nosotros no vamos a trabajar. Vamos a trabajar, trabajamos vía internet, hacemos reuniones por Zoom o por WhatsApp, le pagamos todo a los proveedores, estamos trabajando la mesa directiva, que es presidente, secretario y tesorero, estamos trabajando, nos quieren hacer creer por ahí, nos dijeron que no estamos trabajando, no es así.
Ah, también, pero también les dicen qué tienen que hacer ustedes.
También, claro.
Pero está todo al revés.
Bien. Es el mundo al revés, y no, yo me choco con una realidad, te digo la verdad, distinta. Uno trata de consensuar, trata de sobrellevar y de, bueno, vamos a ir avanzando para sostener, pero es el mundo al revés, viste, que te vengan a decir, ahí como si a vos, alguno de los chicos, te puede venir a sugerir algo con buenas intenciones, para decirte, no, cortale la vacación a aquel, traeré lo que venga a laburar, no sé, viste, esas cosas,
claro.
No corresponde.
Ahí cuando uno
está formado desde los 14 años, mirá, te digo la verdad, te robo y una anécdota y nada. Yo entré a los 14 años al Correo. El segundo día, llegué tarde. Yo entré el 10 de mayo del 71. El segundo día tenía que entrar a las 7 de la mañana. Llegué 7 y 10, ponele, ¿viste? ¿Sabés quién estaba parado en la puerta con los brazos en jarra esperándome?
Mi tío, el gallego Cajerville.
El gallego Cajerville. Que vos lo conociste.
Sí, mi tío mío.
Sí, tío tuyo. Bueno, me dice, ¿estas son horas de llegar? Uy, disculpe, la verdad me dormí. Está bien. Agarra la escalera, anda a limpiar el baño, a limpiar los vidrios, todo, ¿viste? Chao. No me dormí nunca más. ¿Qué va a ser, viste? Eran otras épocas.
Eran las épocas en que los servicios públicos funcionaban.
Y mi vieja me decía, cuidá ese trabajo que tenés para toda la vida. Y me jubilé con 49 años de servicio. ¿Qué querés que te diga?
Y el país funcionaba. Miguelito, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Miguel Brón.